sintonía del Todo por la Tarde y todas las semanas hacemos recomendaciones cinematográficas y de series también, cuando alguna serie es del gusto de José, hay que decirlo, es así. Estamos ya con José Parra para una nueva función Vermú. Hoy precisamente tenemos cita con una serie muy comentada. José Parra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, ¿bien y tú?
Bien, también feliz de poder conversar contigo en un viernes más de cuarentena, un viernes, como yo lo decía, José, ya con clima invernal, ¿eh? Estás abrigadito, estás comiendo sopaipillas. ¿Cómo estás viviendo este clima de invierno que ya se viene encima?
Mira, aquí en cuarentena con un chalcito y unas calcetas chilotas que me regaló mi señor padre, que vive por allá, por Castro, y con un chalequito también, porque sí, está bien. Después de unos días de... El principio de la semana empezó caluroso y, claro, y fue llegando el invierno entre ayer y hoy, por ahí más o menos, empezó como a parecer más invernal y hoy día ya está helado.
Y yo estoy, te cuento, José, a puertas de comerme unos protitos que preparé que me quedaron pero increíbles. Así es que ahí te voy a estar contando cómo me quedaron mis porotos, que ya estoy a punto de digerir cuando termine la función vermú. Sí.
¿A la 11 los porotos?
¿O para, claro, porotos para 11 es lo mejor, con cebollita en escabeche.
Ah, excelente. Voy a probarlo alguna
vez. Voy a quedar con... ¿Listo para poder olvidar? Bueno, José, vamos a lo que nos convoca, ¿no? Poco sí. Ortodoxa, una serie de Netflix que está provocando muchos comentarios y hay mucho interés en torno a esta serie, que acá lo titula La Nación de Argentina, por ejemplo, dice así: un joven que se separó de una comunidad similar a la de la serie de Netflix critica que le falta humanidad y empatía. Hay otras visiones en donde se destaca muchísimo el tratamiento que se hace de la protagonista, ¿no? Realidad versus ficción en el drama yacídico de Netflix. La miniserie se centra en Esti Chapiro, una joven que huye de su estricta comunidad judía en Brooklyn con dirección a Berlín. Sin embargo, es perseguida por su esposo y cuñado, quienes descubrieron que la joven está embarazada. La dramática historia está basada en hechos reales, pero solo cuando muestra el pasado de Esti, el presente de la mujer que inspiró la serie, Débora Feldman, es muy diferente. Hay varias miradas, José, respecto de la serie, pero lo que despierta pocas dudas es su calidad. Es una muy buena serie, al parecer. Cuéntanos un poco tu visión y por qué la escogiste para que la conversemos el día de hoy.
Sí, principalmente porque me pareció muy interesante por diversos motivos. Hay un tema que está siendo una serie muy comentada. Como tú decías, tiene como varios aspectos que han sido muy llamativos y además despierta también muchas preguntas que podemos de las que me gustaría comentar también, porque eso mismo que tú anticipabas, la diferencia entre la realidad, la historia real y lo que cuenta la ficción, todo eso son cosas que siempre llaman la atención en este tipo de dramas. Es una serie corta, es una serie que cuenta con 4 capítulos. Y como tú decías, cuenta la historia de Esther, Esti, que huye de su comunidad ultra conservadora de un modo de vida, de una forma de vivir que está que es conocida como la yacídica, el judaísmo yacídico, que es muy estricto, es con unas normativas muy apegadas a la religión, a cierto mandato divino, y para el caso particular de las mujeres también es muy restrictivo en lo que respecta a su educación, a las tareas que le corresponden a la mujer, a obligaciones como por ejemplo no mostrar el pelo salvo a su marido, no hablar en público o no hablar entre mujeres mientras hay un hombre presente. Hay una serie de tradiciones que son parte de este judaísmo ortodoxo, que de alguna forma es similar a otras formas de religión que son también, digamos, de una forma más conservadora, que existen en el cristianismo, en el islamismo también. Y la característica que tiene esta en particular es que es muy potente en una ciudad muy cosmopolita como Nueva York. Y eso ya le da un componente curioso y llamativo, porque sí o sí, a pesar de ser una comunidad muy cerrada, esta en particular es una comunidad que está en Brooklyn, tienen contacto con el exterior, tienen un contacto con un mundo, digamos, occidental, y eso sin duda demuestra, tiene que ver con ciertas tensiones que se producen en los personajes, y en el caso particular de Esti tiene que ver con su profesora de piano, que a través de ella, que es clases que tomaba escondidas, en lo que cuenta la serie, a través de ella accede a esta posibilidad de irse a Alemania, a Berlín en particular, que evidentemente es una cosa muy impactante para una persona, una comunidad judía como la en la que creció la protagonista, particularmente porque son, al estar ubicados en Nueva York, son comunidades fundadas por inmigrantes que huyeron del nazismo. Entonces ahí se genera también un choque y una crisis, podríamos decir, en la personaje, que tiene que ir a este lugar desde que era muy niña le enseñaron que tenía como que alejarse por siempre.
Sí, es una historia que representa muchos cruces, bueno, en torno a un personaje hay muchos cruces históricos, muchas reflexiones también, José. Es muy curioso lo que tú decías, que esta forma de vida tan conservadora, tan violenta de alguna forma, se ve en una ciudad como Nueva York, una ciudad cosmopolita, muy diversa y podríamos decir también más bien progresista, ¿no? Poco ortodoxa, es una ficción que ha tenido muchísimo éxito en estos días de cuarentena. Es una serie que se ha estrenado en el mes de abril en Netflix y trata entonces sobre este personaje que en su foro más íntimo, con 19 años, esta joven rechaza los más fundamentales preceptos de la tradición judía yacídica ultra ortodoxa en la que está inmersa desde su niñez. Soy diferente, afirma la protagonista más de una vez, es esta incomodidad la que la lleva a tomar una decisión, casi más por instinto que por una racionalización de esas incongruencias. Y por eso se vuelve tan atractivo este personaje, José. Cuéntanos un poco más sobre este personaje, esta chica muy joven que huye a Berlín y que llega ya diciendo que nunca ha estado en otro lugar que no sea Nueva York, algo bien sorprendente. A mí eso me llamó mucho la atención cuando estaba viendo el tráiler de la serie, que ella diga que Nueva York casi es como su isla, ¿no? Como su lugar de encierro, cuando para nosotros como chilenos, por ejemplo, Nueva York es o tenemos otra idea completamente diferente, ¿no?
Sí, exactamente, y eso siempre es interesante en relación a cómo lo podemos ver, por ejemplo, espectadores latinoamericanos, porque, como tú decías, es un personaje que se siente aprisionado en este mundo, en este lugar ultraconservador, y que está la condición de que en Alemania vive su madre, que su madre es una persona que dejó la comunidad. Entonces tiene ese antecedente, y es como la ha marcado desde siempre, porque ella es como una especie de, por decirlo de alguna forma, como un medio oveja negra, patito feo en su vida, porque no está en una sociedad tan, en una comunidad tan estructurada y tan anclada en lo familiar, que esa pérdida como que la merma dentro de la visión con los otros. Entonces, de todas formas se arregla un casamiento, porque el casamiento es así, pactado, entre la tía de Esti y la familia de su esposo Jacob, y entre ellos, para ella era como una nueva oportunidad, la posibilidad de casarse, de tener una nueva vida, de responder a lo que para lo que la criaron, que era ser ama de casa, buena esposa, etcétera, etcétera, pero se da cuenta que a nuestro amigo Jacob no, lo de ser esposo no le viene muy bien, dentro incluso de su contexto, el casarse no le parece una experiencia de alguna forma liberadora, y tiene que escapar, siente que tiene que huir, que está como ahogada, y entonces decide irse a Berlín, que se muestra como una ciudad ahí enteramente cosmopolita, que nosotros también sabemos que está cruzada por una serie de inmigrantes, de gente de distintas experiencias. Y entonces lo que hace la... coincidentemente, ella casi como por casualidad se encuentra con unos chicos que van a una a un conservatorio de música, y ella, que había estudiado piano, como decíamos, de manera media secreta en Nueva York, intenta de obtener una beca en este conservatorio como para poder quedarse en Berlín y no tener que volver. Entonces, paralelamente, su comunidad, como tú decías, se enteran de que está embarazada, y entonces mandan a un par de... a su esposo y a su primo, que es como una especie de matón de estos judíos ortodoxos, como para devolverla, porque está embarazada, porque es importante para la comunidad mantener a sus miembros. Entonces, como que la van a buscar a Alemania para traerla de vuelta, y es como donde se desarrolla el conflicto de la serie. Por un lado, ella con estos amigos que conoce en la Academia de Música, y su esposo intentando de perseguirla. Y hay flashbacks que van contando su historia anterior, cómo era la vida, y un trabajo muy prolífico de intentar describir la vida cotidiana de esta comunidad en Brooklyn.
Sí, José, es una historia muy atractiva, con muchos componentes y con mucha acción, ¿no? Todo acompañando la épica de, finalmente, la conquista de la libertad, que es lo que busca esta chica, ¿no? El gran secreto del éxito de Poco Ortodoxa, para muchos críticos, es el universal anhelo y derecho a tener una voz propia. En ese sentido, puede ser muy representativa también la serie para jóvenes, pero también... se presenta como una plataforma de crítica a formas religiosas que son milenarias, pero que en el contexto de las sociedades actuales se vuelven formas de vida muy, muy criticables. Cuéntanos, José, sobre dos aspectos que te quiero consultar. Uno, ¿cómo llega a la serie esa idea del afán de la conquista por una libertad? Y por otro lado, también, cómo la serie se vuelve interesante desde el punto de vista de su estructura, ¿no? Porque esta es una miniserie parecida a lo que fue Chernobyl, que fue una serie muy exitosa, pero finalmente las miniseries son series de 4 capítulos donde tienen que darlo todo. ¿Cómo funciona en ese punto de vista rítmico la serie?
Sí, me parece muy buena tu pregunta, Richard. Era a lo que me interesaba ir, porque por un lado el tema de la libertad es un tema interesante, porque ella no es que tenga como un ansia de una especie de libertad, tal vez entendida como libertinaje, como destape o algo de ese tipo. No es que ella tenga como que quiera huir de sí, como ella está buscando algo, como que su lugar no lo encontró en Nueva York, y tenía la posibilidad de ir a Berlín porque ahí vivía su madre. Pero no es que ella llegue así como con una ansia de libertad, como gritando, como sacándose todo, como de una manera media libertina, podríamos decir. Entonces, es interesante cómo la serie lo plantea, porque no lo trata como... o sea, si bien es crítica a ciertos modos que tiene que ver de la ortodoxia religiosa, no es como un grito de... como de libertad así radical, sino que ella es un personaje que está conflictuada, que no es que quiera olvidar sus raíces, no es que quiera olvidar, por ejemplo, a su familia, a la gente que deja en su casa, no es que busque como un borrón y cuenta nueva, sino que es una tensión constante entre su crianza, los valores que ella incluso defiende estando en, o sea, los valores que ha aprendido, que incluso defiende estando en Berlín, pero también esa búsqueda de un camino propio, que esa es como al final de cuentas la síntesis. Creo que en ese sentido es interesante cómo la serie lo aborda, porque lo complejiza un poco. No es como que lo sea para la personaje una especie de salto al, o sea, es como un salto al vacío, pero no a la nada, como de repente nosotros vemos que se cuenta historias de gente que sale de comunidades cerradas y lo da todo, se pierden las drogas, se tira...
Se escapa de lo que podría ser más caricaturesco, José, ¿no? Que hubiese sido una salida más obvia, más fácil de contraponer totalmente la forma nueva de vida que se está obteniendo. Es un proceso sin duda muy complejo, ¿no? Porque es la vida completa de la niña la que está puesta en tensión.
Exactamente, entonces eso es una perspectiva interesante y que es, sin duda ha generado polémicas, porque como tú decías, empiezan las dudas de cuánto es verdad, cuánto no, y como siempre nosotros en el programa cuando lo hemos conversado decimos que hay que separar aguas, hay que saber entender que es una adaptación, que toma elementos de la realidad, que no tiene que estar atada exclusivamente a las vivencias de la autora del libro en el que está inspirada, sino que lo relevante es transmitir ciertas emociones, ciertos afectos y también ciertos hilos narrativos que estaban en esa historia. Pero lo que sin duda ha despertado mucha atención sobre ritos, la serie no explica mucho, como que da cosas por sentada y entonces de repente uno queda medio marcando ocupado, pero en internet está lleno de explicaciones y de videos de gente que explica por qué los personajes actúan de la forma que actúan y todo aquello. Con lo que quería ir respecto también sobre la estructura que tú decías, es súper interesante porque son 4 capítulos y es una historia que pasa prácticamente en un tiempo no muy grande, digamos, no es que pase mucho tiempo en la serie. Entonces uno podría perfectamente decir, esto podría haber sido una película, porque la historia de esta mujer que se casa, tiene un matrimonio asfixiante y decide escapar, podría haber bien sido contado en tal vez 2 horas y un poco más, y ser una película. Pero lo que hacen las realizadoras, y que es interesante, es que dicen, vamos a hacer 4 capítulos para darle tiempo precisamente a entender la realidad en la que vivía Esti, la realidad de su comunidad, y eso estaba plasmado específicamente en una secuencia muy larga, que en una película hubiese sido imposible, que es la de la boda. En la boda de los personajes, nosotros vemos cómo los distintos ritos vinculados a un casamiento de esta magnitud, distintas etapas, todo lo que tiene que pasar, que es muy extenso, que está lleno de momentos como de mucha tensión en estos jóvenes que apenas se conocen y también plagados también de una división entre lo masculino y lo femenino, una serie de cuestiones que probablemente hubiesen sido imposibles en una película, pero que en una serie limitada de 4 capítulos sí tienen cabida y resultan ser bastante interesantes en la medida en lo que van mostrando y en lo que van contando del personaje, de la vida de este personaje.
Sí, José, esta serie poco ortodoxa está, pero ideal, precisa para este fin de semana, porque se puede ver, uno ya sabe, cuando le quedan gustando una serie, se ve por lo menos 3-4 capítulos, uno la puede ver de una pura tirada. Esta serie poco ortodoxa en estos días de fin de semana, y también siempre acompañada de la serie de reflexiones y de descubrimientos, ¿no? Porque yo por lo menos no sabía que existiese un tipo de expresión del judaísmo a este nivel tan extremo, ¿no? Uno siempre se queda desde la ignorancia en que este tipo de formas están más vinculadas con otras religiones, ¿no? Más bien con el Islam, pero ir comprendiendo que hay tal diversidad de religiones que siguen tipos de prácticas muy cerradas y conservadoras, es también una posibilidad que está en esta serie, ¿no? Poder meterse en un mundo del que después podemos seguir investigando por otros lados.
Claro, exactamente. Incluso la serie cuenta con un mini documental, como una especie de making of, donde se cuenta ahí, por ejemplo, se responden algunas dudas sobre la diferencia entre las vivencias de la autora del libro y lo que pasa en la historia. Y también permiten adentrarse un poco y responder algunas dudas que pueden surgir al ver la serie. Y claro, nosotros efectivamente crecimos en una cultura, la chilena, muy amarrada también a lo que viene de Estados Unidos, donde el Islam siempre ha sido un antagonista, y ahí tal vez nosotros estamos más vinculados a la las imágenes de conservadoras de ese mundo, de ese que está presente en películas que vimos, que hemos en libros, en series, pero efectivamente en todas las religiones, en formas de cristianismo, en formas de judaísmo, existen estas vertientes que son más cerradas, comunidades muy estrictas que para su mantención necesitan ese conservadurismo, porque la apertura evidentemente hace que esos valores, esas tradiciones vayan cambiando un poco. Entonces es interesante cómo la serie aborda eso, además bastante emotiva esta historia, bien recomendada, 4 capítulos más o menos de 50 minutos, se pueden ver, como tú decías, de una pura sentada.
Sí, José, me gustaría destacar también lo visual de la serie, la estética, lo bien cuidado de los trajes, en toda esa secuencia del matrimonio, es bellísimo a nivel visual lo que se ofrece, lo cuidado que está también el uso de la luz en la ciudad, porque claro, este es un drama, es un encierro que se vive en una gran ciudad, en una ciudad cosmopolita, y allí tiene la dirección de arte, mucho que decir también, dirección de fotografía, sin duda también, José, y también el look de esta chica es muy atractivo, ¿no? Ella en sí mismo, a nivel visual, es un atractivo, un plus dentro de la serie.
Sí, de hecho, en este mini documental que te contaba, se cuenta un poco cómo la encargada del vestuario desarrolló el diseño de vestuario de esta personaje, de Esti, haciendo el contraste entre cuando vivía en Nueva York a cuando empieza a vivir en Berlín, y se empieza de a poco a ir cambiando su vestuario, a ir adaptándose un poco a lo que va conociendo de estos compañeros, de estos amigos que hace en el conservatorio de música. Entonces, en ese sentido, un trabajo súper interesante, súper detallado. Uno, tal vez, por lo menos a mí me pasó, sin tener mucha orientación o mucho conocimiento previo de la serie, pensar que era una serie norteamericana, pero realmente no, es una serie alemana que tiene producción alemana, coproducción de otros países. Los actores principales son israelíes, y entonces es bien llamativo ver cómo se va desarrollando esa historia y cómo trabajan tanto, más que nada en Berlín, que es como el escenario central de la historia, y cómo también las partes que trabajan en Nueva York, en específicamente en la ciudad de Brooklyn.
Muy bien, José. Hoy día mismo voy a ver la serie un poco ortodoxa porque me tiene muy, muy atrapado. Es muy atractiva. Vean el trailer y nuestros amigos auditores se van a motivar también para verla en estos días, José Parra, esta serie poco ortodoxa que está pintada para ganar el Emmy a la miniserie.
Puede ser, es bastante posible porque ha tenido muchos comentarios. Yo creo que va ahí derechito, como Chernobyl también iba derechito. Creo que acá lo más probable es que también se perfile como una de las favoritas, aunque ahí uno nunca sabe, quizás más series pueden aparecer, así que habrá que estar atento.
Bien, José, vamos con un poco de música y volvemos con cine chileno.
Sí, pero déjame hacer solo un pequeño puente con el cine chileno para cerrar este tema, y es que también no tenemos que olvidarnos que cosas relativamente similares también hay en nuestro país, y entonces me gustaría recomendarle a nuestros auditores el documental Opus Dei, La Cruzada Silenciosa, en YouTube completo, un documental de Marcela Said, donde tiene un gran acceso y cuenta un poco. Es una película de mediados de la década pasada y cuenta sobre el Opus Dei en Chile, y entonces que de repente nosotros podemos sentir que es una historia muy lejana, pero hay ciertas prácticas y ciertas tradiciones dentro del Opus Dei que no se separan mucho de este conservadurismo radical que vemos en esta serie.
Así es, el Opus Dei, de donde es parte Joaquín Lavín, hoy un personaje tan alabado, tan querido, no olvidar que también es parte del Opus Dei.
Sí, y ahí se trata en ese documental porque justo sale en el momento en que era la campaña presidencial de Lavín, donde se dice que existía la posibilidad de que fuera el primer presidente Opus Dei del mundo. No sé si eso seguirá hasta ahora, tal vez ha cambiado, pero se cuenta un poco la historia de cómo funciona la obra, cómo los jóvenes que participan de ahí no pueden ir al cine, lo limitado que son las bibliotecas de sus universidades, cómo la gente que trabaja en sus casas dona todo su sueldo a la obra. Una serie de cuestiones que son ahí también muy llamativas y que permiten de repente observar que realidades así también pueden estar acá muy cerca.
Perfecto, José. Ahora sí vamos con música y volvemos con Taxi para Tres.
Perfecto.
hacemos la función vermú con José Parra, recomendando una serie muy buena, poco ortodoxa, y también tenemos el espacio que ya es habitual todas las semanas, José, para el cine chileno. Echamos una mirada 30 años atrás, 20 años atrás. ¿En dónde nos detenemos en esta jornada?
Sí, en esta jornada vamos casi 20 años atrás, al año 2001.
¿2001?
Agosto. Sí. Recién.
Taxi para Tres, una película que debe haber sido una de las más vistas en aquel año en Chile. Y es, sin duda, José, una de las películas más vistas chilenas todavía en la historia, ¿no?
Es una de las más exitosas. No, a ver si puedo rastrear la cantidad de espectadores. Sin duda, en su momento generó gran impacto. Tal vez una de las pocas películas chilenas en que generan un impacto cultural, así como de crear personajes, crear frases. No es algo muy común para el cine chileno porque no tiene mucho arrastre popular, pero en el caso de Taxi para Tres sí se dio esa posibilidad. La famosa frase de volante o maleta de alguna forma se acuñó y logró cierta trascendencia cultural. Esta historia, Taxi para Tres, como decíamos, dirigida por Orlando Luber y estrenada en el año 2001, que ganó el primer premio en el Festival de Cine de San Sebastián en España, uno de los festivales más importantes del mundo. Y también, así como veíamos la frontera la semana pasada, esta también fue el premio más importante para el cine chileno hasta hace poquito, que se obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera. Taxi para Tres cuenta la historia, ¿cierto?, de estos dos delincuentes de poca monta, el Chabelo y el Coto, que tienen un método para sus felonías muy particular, que es secuestrar a un taxista y ofrecerles que o bien los conduzca o bien lo encierran en la maleta para que ellos se lleven el auto. De ahí viene la frase.
Elige machucado.
Claro, volante elige machucado. Y entonces Ulises, interpretado por Alejandro Trejo, este taxista decide conducirlos. Y para su sorpresa, y lo que hace a la historia tan interesante, este personaje, que al principio es secuestrado por estos ladrones, empieza a sentir cierto atractivo en lo que van desarrollando y en la adrenalina que le produce manejar con estos criminales, y de alguna forma le ofrece cierta escapatoria a una rutina en la que se había introducido con su ahí manejando su taxi, su Lada. Entonces,
su Lada,
un Lada que se ve ahí medio destartalado, pero que alcanza, pero que corre bien rápido, y por eso el Chabelo y el Coto lo tildan de Fittipaldi, haciendo alusión al piloto de carreras.
Así es. Y bueno, José, viene importante también situar esta película, Taxi para Tres, en el escenario social, el escenario visual también de Chile iniciando el nuevo siglo, ¿no? Este Chile que en aquel tiempo era visto como un país tan próspero, tan exitoso en su tarea de abrirse al mundo. Recordemos el Chile de la Concertación, el Chile de un neoliberalismo que se instalaba con muchísima fuerza, de un consumismo también muy instalado a nivel ya cultural, y ese en ese proceso social en que esta película viaja a mostrarnos potreros, partes feas de Santiago, la vida de población, una vida más precaria, una vida de trabajo, de esfuerzo y también de lumpen. Cuéntanos un poco la importancia de esta película desde esa óptica.
Sí, absolutamente, es un punto muy interesante ese, porque a mí me da la sensación al volver a ver la película que muestra un paisaje, también en alusión a lo que hablábamos la semana pasada de la importancia del paisaje en la frontera, pero este es un paisaje mucho más crítico, un paisaje de esa marginalidad que tú mencionabas, y que es un paisaje que yo creo que casi ya no existe en Santiago, o bien la explotación inmobiliaria, entre otros factores, han ayudado a empujar. Hay escenas en Taxi para Tres cuando, por ejemplo, después de hacer algún asalto van a contar el dinero, ese tipo de cosas, donde van a un peladero al lado de una toma de agua, que se me ocurre que es cerca de la Panamericana, por ahí, por lo que se permite ver, que ahora hay un mall, hay un supermercado, hay una automotora, ya no existen esos grandes peladeros de pura tierra, polvo y maleza seca que están en estas películas y que de alguna forma dan cuenta de un Santiago que ha ido cambiando y que en ese momento, precisamente como tú decías, está parte en justo en medio de los gobiernos de la Concertación, donde realmente hay una marginalidad y hay una pobreza, una escasez de acceso a muchos bienes muy importante. La película lo retrata muy bien en diversas escenas, por ejemplo, el personaje del Coto, que es el más joven de los asaltantes, interpretado por Fernando Gómez Rovira, que tiene como una especie de dificultad de aprendizaje, podríamos decir algo así, es como un poco más lento, y eso hace que el otro, el Chabelo, que interpretado por Daniel Muñoz, como que lo agarra a la palanca, lo molesta, lo anda empujando, y él en su inocencia y también en su marginalidad revela un poco esa posición de un mundo muy, muy precario, carente de oportunidades. Menciona que sus papás simplemente se fueron, no sabe nada de ellos, y también hay escenas bien icónicas como cuando van a pasear en el taxi, van por Apoquindo, y el Coto se maravilla con los edificios del incipiente San Hatton,
saca la cabeza y se ve como un niño ilusionado por un mundo lleno de lujos, quizás de posibilidades que él nunca tuvo, ¿no? Es una escena muy muy emotiva de esa, José.
Sí, absolutamente. Y otra que se me viene ahora a la mente, ahora muy muy sintética, es cuando, porque en el desarrollo de la historia y se empiezan a encariñar el taxista con los maleantes terminan metidos en su casa, casi como uno evangélico, cantando unas canciones y conociendo a la familia, y ahí empiezan a haber otras tensiones. Y entonces hay una escena cuando llegan el Chabelo y el Coto llegan a la casa, y entonces Ulises le dice a su esposa que tiene invitados a comer, y ella, en un gesto como tan muy simple pero muy potente, le dice: bueno, voy a tener que echarle más agua a la sopa, en el sentido de que para que cunda más, porque realmente no tienen comida para todo, y entonces tienen que hacerla cundir solamente con lo que tienen.
Sí, José, esta es una película que a mí me gusta mucho porque yo la considero una película muy chilena en lo que se ve en las micros, en las calles, en sus personajes, en el habla también, ¿no? Un habla chileno tan popular que quizás ha ido transformando, pero que mantiene su esencia en esos lugares, en esos personajes. Y también me gusta esta película, José, por su director, ¿no? Porque es una película que está dirigida, que es obra de Orlando Huber, quien también es una figura icónica dentro del cine chileno. Cuéntanos un poco también la relevancia de esta película desde la perspectiva de su autor.
Claro, Luber es un parte de la generación de cineastas que salen al exilio, que trabajan en lo que se conoce como un periodo que se conoce como cine del exilio, donde hacen cine que es considerado cine chileno, pero realizado afuera. Él hace películas en Alemania para la televisión alemana y hace películas que pasan en Chile, pero estando allá. Y cuando vuelve, ya en la década de los 90, empieza a trabajar en esta película, que creo que es la primera que hace regresando a Chile. Me parece que no alcanzó a hacer otra. Y entonces es la consumación de una carrera que venía desarrollándose desde el exilio y que había trabajado con esa distancia. Y entonces creo que por eso es interesante cómo aborda esa chilenidad que tú mencionabas, y que, bueno, la película tuvo su correlato en la cantidad de festivales en la que estuvo y en los premios que ganó también. Entonces Luber, de alguna forma, él también, al ser guionista y director de la película, también se estableció como uno de los autores como con un sello particular en ese panorama anterior a la renovación generacional que vino ya algunos años después, que empezó a mediados de esa década, por el año 2005, cuando arremetieron directores jóvenes como a hacer una especie de recambio.
Así es. Muy bien, José, una película que yo la tengo acá abierta en YouTube, está completa, íntegra en YouTube, pero no en su mejor calidad. ¿Está también en Onda Media?
Está en la Cineteca, Cineteca Nacional de Chile. Ahí se puede ver completa y ahí está en una mejor calidad que la YouTube. Se ve harto mejor. La YouTube es una calidad como sacada de la tele un poco. En la página de la Cineteca Online, que es hay que entrar al Centro Cultural Palacio de la Moneda, ccplm.cl, y después ahí ir a la Cineteca Nacional, que está en la parte superior de la página, y buscar Taxi para Tres. Ahí les va a aparecer y se ve harto mejor, no sé si HD así como la mejor calidad posible, pero se ve bastante bien.
Muy bien, José, te agradecemos entonces esta nueva entrega de la Función Vermú, viajando a Nueva York, a Berlín y también acá en nuestro Santiago, en el chilito de inicios de siglo, con micros amarillas todavía y mucho potrero en la ciudad. Así es que a seguir descansando, cuidándose, José, abrigadito en estos días de frío, comiendo rico quizás también, y con buen cine, porque hay muchas alternativas para nuestros auditores, tal como tú nos has contado.
Sí, lo mismo para ti, Richard, que cuídese y abríguese, porque también pues para nada entretenido andar resfriándose en esta época tan particular de pandemia, así que a comer rico.
Ahí estaba entonces José Parra con una nueva entrega de la Función Vermú, y así vamos terminando entonces el Todo por la Tarde de esta jornada de día viernes, agradeciendo a todo nuestro gran equipo que está detrás también y que hace posible llegar hasta sus casas con el Todo por la Tarde por Radio Nuevo Mundo desde Iquique, Punta Arenas y en todo el mundo también, con esta pandemia, ¿no? Hacer el Todo por la Tarde desde la casa ha sido un aprendizaje para todos, y agradecemos por eso a todo nuestro equipo, con José Parra en producción junto con Carolina Millanet, y en los controles allá en el estudio el gran Francisco Panchito Espinosa. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos este día lunes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu Radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito fin de semana. ¡Chao!
No para la tierra con solo decir que lo siento. Imágenes altas que vuelven a verme vencido. Yo sigo asustándote. Conoces lo torpe que soy. Un contratón olvidado que hicimos los dos. Se aparece acusado. Escondimos los caminos para llegar al sol. Nos perdimos y aquí estamos hoy. No.